Bienvenidos al podcast del ICTJ, en el que comentamos las novedades sobre justicia transicional. Hoy nuestra atención se centra en Colombia y las elecciones presidenciales que están teniendo lugar estas semanas en el país. Para analizar los resultados de la primera vuelta y las consecuencias que tendría la elección del próximo presidente en la segunda vuelta, que tendrá lugar el día 15, también en especial para hablar sobre las consecuencias con respecto al futuro de las negociaciones de paz que están ahora en marcha en La Habana, conversamos con María Camila Moreno, directora del programa del ICTJ en Colombia. Bienvenida, María Camila.
Muchas gracias, Marta, por la invitación.
El país se encuentra en un momento crucial después de los resultados de la primera vuelta en la que el actual presidente, Juan Manuel Santos, con el 25,66% de los votos, fue superado por el candidato Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, quien obtuvo el 29,26%, algo que de hecho ninguna encuesta electoral preveía. María Camila, ¿qué lectura hace de los resultados de esta primera vuelta?
Pues Marta, realmente ha sido un resultado que creo que nos ha tomado a muchos por sorpresa, porque como bien dices, esta victoria del candidato Zuluaga con casi 500 mil votos de ventaja sobre el candidato Santos, pues realmente está indicando algo, porque las encuestas hasta pocos días antes de las elecciones daban como ganador al candidato Santos con una ventaja muy pequeña, pero lo daba como ganador y dejaba en segundo lugar efectivamente a Zuluaga. Entonces, el escenario que parecía ser el más previsible era una casi que un empate técnico entre los dos candidatos, pero siempre dándole la victoria a Santos, quienes serían los que pasarían a la segunda vuelta. Este resultado, pues yo creo que muestra varias cosas, que con el transcurso de los días y después del impacto inicial empiezan a verse con más claridad. Una primera cosa es que uno de los temas centrales de este debate electoral y digamos que es una tensión que está como en juego es la decisión que tendrían que tomar los colombianos y las colombianas frente a si quieren y si apoyan efectivamente la solución política negociada del conflicto y la negociación con las FARC, y en ese caso entonces el voto tendría que ir por el presidente Santos, o si no creen en el proceso de paz y prefieren la opción que propone este sector, digamos, de derecha del país, que es nuevamente una solución militar al conflicto armado. Digamos que ese fue un poco esa ha sido la tensión que ha estado, sobre la que ha estado gravitando esta campaña electoral. Sin embargo, también hay que decir que en los últimos días se han introducido como nuevos elementos en ese debate y en esa tensión, porque como sabes, después de las elecciones del 25, los demás partidos que estuvieron en la contienda electoral tuvieron esta semana que definir cuál iba a ser su postura frente a los dos candidatos que van para la segunda vuelta. Es decir, esta ha sido una semana en la que se han definido las alianzas de los otros partidos con alguno de los candidatos, o como ha pasado en varios con varios de estos partidos, la decisión de no apoyar a ninguno y dejar en libertad a los votantes para que libremente decidan por quién votan. Uno de los más significativos ha sido el respaldo de la candidata Marta Lucía Ramírez, que del Partido Conservador, que obtuvo casi 2 millones de votos en la elección del 25 y que adhiere a la candidatura de Zuluaga y pone como condición, si se quiere, o tal vez sería mejor plantearlo más en términos de llegan a un acuerdo en el que Zuluaga se compromete a mantener los diálogos en La Habana, lo que había venido diciendo muy vehementemente, era que una vez, si él ganaba la presidencia, lo primero que iba a hacer era suspender esos diálogos de La Habana y iba a someter la continuidad al cumplimiento de un cese unilateral de hostilidades por parte de las FARC, lo que ya hacía prever que iba a ser una condición difícilmente aceptable por parte de las FARC. Ahora entonces, con esta alianza con Marta Lucía, lo que plantea es, me comprometo a continuar el proceso, no lo voy a suspender, pero mantengo, ha dicho, mantengo las mismas condiciones, y empieza a articular un discurso alrededor de cuál sería su modelo de negociación. Entonces, lo que hay hoy en tensión y lo que está, digamos, en el centro del debate ya no es guerra o paz, sino dos modelos de negociación distintos, que hace, digamos, que la discusión sea más compleja. El modelo de Santos, que es con el que pues, ha venido negociando con las FARC y que va a mantener, y el modelo de Zuluaga, que de cara al país lo que plantea es que esta deberá ser una negociación digna de cara al país, es decir, que el país pueda todo el tiempo conocer qué es lo que se está discutiendo en La Habana, con las condiciones de cese de hostilidades unilateral, con cero impunidad, y además exigiendo y planteando, digamos, como punto de partida una evaluación de su gobierno de los acuerdos alcanzados hasta hoy. Obviamente eso hace prever que son unas condiciones que pueden efectivamente poner, hacer o generar una crisis en La Habana, condiciones que es posible que las FARC no acepte, pero es posible que pueda llegar a algún acuerdo también con Zuluaga, digamos, tampoco hay que descartar esa posibilidad, pero lo que sí es cierto es que este discurso de una paz justa y digna y de cara al país es un discurso que tiene muchos, que convoca a muchos sectores de este país.
Pero de hecho hemos visto que ha habido un cambio de postura, como comentaba ahora, con respecto a lo que venía diciendo en campaña, ¿no? ¿De qué condiciones estamos hablando? ¿Se sabe exactamente cuáles son esos puntos más específicos que Zuluaga no estaría dispuesto a ceder?
Digamos, la información que tenemos es la información que él mismo ha transmitido en los medios de comunicación y que, digamos, ha sido parte de sus discursos de campaña. Y ahí yo señalaría al menos tres aspectos que me parecen fundamentales y que creo que sería, digamos, lo que sustantivamente serían esas condiciones sustantivas, ya no procedimentales, sino condiciones sustantivas que efectivamente harían poco viable la continuidad del proceso de paz en un eventual gobierno de Zuluaga. Una primera cosa es, él ha dicho en varias oportunidades, como lo han dicho otras personas de su entorno, como el mismo expresidente Uribe, que es inaceptable que Colombia negocie la política antidrogas con un cartel narcoterrorista, como califican ellos a las FARC. Eso supone que de entrada podría haber un desconocimiento de lo acordado en el punto 3. Es que si él lo que está diciendo es no tenemos por qué negociar la política antidrogas con las FARC, pues lo que se ha negociado hasta ahora no le merece, digamos, ni credibilidad ni legitimidad y por lo tanto es probable que replantee, digamos, totalmente ese punto. En el mismo sentido, se expresó en su momento con relación a los acuerdos del punto 1, que es el tema de desarrollo rural. Durante, digamos, esa fase que era todavía también, digamos, inicial de la negociación y durante el tiempo que se estuvo discutiendo en La Habana este tema, este sector, digamos, representado por Zuluaga, por el expresidente Uribe, fue muy insistente en criticar que el gobierno estuviera negociando las condiciones del desarrollo rural nuevamente con un grupo al margen de la ley y se ha creado, digamos, un manto, digamos, han tendido un manto de duda y de sospecha sobre lo acordado, sobre todo porque el contenido, digamos, al detalle de lo acordado hasta ahora en los tres puntos de la agenda, no se conoce públicamente. Digamos, lo que se conoce son los comunicados de prensa y los documentos concertados por las dos partes. Para presentarle al público en general, al país, digamos, lo esencial del acuerdo. Pero el detalle del acuerdo no se conoce porque la premisa de la negociación entre este gobierno y las FARC es que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Esa es, digamos, la razón por la que digamos, hay una información que sigue siendo confidencial. Y además han dicho que hay unos temas sobre los que no han llegado a acuerdo y que quedan para después. Entonces, obviamente esta metodología, que creería que ha sido pertinente y ha sido útil para lograr el avance de las no negociaciones, obviamente en esta coyuntura, pues termina siendo, digamos, un factor más que es utilizado por Zuluaga y este sector para estar en contra de la negociación. Y una tercera y último elemento que creo que es importante tener en cuenta es su insistencia en que esta va a ser una paz con impunidad. Y digamos que ahí, obviamente, pues hay que hilar un poco más delgado, pero ciertamente es más una declaración con un sentido, digamos, de oportunidad política muy fuerte, sin necesariamente unos argumentos que realmente sostengan, digamos, esa posición. Y de hecho, por eso también ha sido criticada por el gobierno del presidente Santos, que ha dicho insistentemente, no es cierto que el gobierno haya decidido que esta va a ser una paz con impunidad, no hay nada que indique y no hay información que le permita a los opositores asegurar que lo que estamos negociando es una paz con impunidad. Sin embargo, el sector de Zuluaga usa como argumento lo acordado, digamos, lo que quedó aprobado en el marco jurídico para la paz. Hay que recordar que fueron muy críticos de este marco jurídico para la paz porque lo interpretaban como un marco para la impunidad y porque en algunas declaraciones del fiscal y del mismo gobierno que no están necesariamente diciendo que esto es un proceso con impunidad, pero han sido usadas para argumentar de cara al país que lo que pretende este gobierno es un proceso de paz con impunidad.
Y más allá de las negociaciones de paz, ¿cómo podrían afectar los resultados de las elecciones presidenciales al desarrollo de los varios mecanismos de justicia transicional que hay ahora mismo en marcha en Colombia?
Esa es una buena pregunta. Bueno, yo creo que una primera cosa, pues como evidente es, si no hay proceso de paz, o sea, si en el peor de los escenarios se rompiera la negociación en La Habana, volveríamos a una situación de seguramente escalamiento del conflicto armado con un deterioro aún mayor de la confrontación y con unos efectos humanitarios seguramente muy graves para el país. Y estaríamos frente a una situación en donde nuevamente estaríamos hablando de justicia transicional sin un escenario cercano de transición real. Estamos, quedamos en el peor de los mundos en el sentido de que pues no solamente podría debilitarse la agenda de justicia transicional, sino que ni siquiera estaríamos viendo la posibilidad de una transición real, digamos, post acuerdos. Y eso, pues, obviamente es muy grave. Al mismo tiempo, uno podría decir, bueno, la agenda de derechos de las víctimas, que seguirán siendo los mismos 6 millones de víctimas y seguramente en aumento si efectivamente hay un escalamiento de la guerra. Seguirá siendo, yo creo que una agenda en el país, digamos, y parte de las políticas públicas. Yo difícilmente creo que un gobierno de Zuluaga decida pues acabar con la agenda de los derechos de las víctimas. No lo veo probable. Más bien puede introducir matices, puede introducir cambios a las políticas que hasta hoy se han venido desarrollando, pero no creería que fuera, digamos, acabar radicalmente con la agenda de víctimas. Temas de justicia, creo que mientras esté este fiscal general, él va a seguir impulsando lo que hasta ahora ha venido haciendo, investigación en contexto, persecución de máximos responsables, de crímenes de sistema, que es un poco lo que ha venido impulsando desde la Dirección Nacional de Análisis y Contexto. El proceso de justicia y paz va a seguir, digamos, no, ahí no creo que dependa pues del cambio de gobierno, su continuidad va a seguir. Es decir que yo diría, para resumir, que volveríamos un poco a la situación en la que estábamos hace 4 años, cuando estaba el presidente Uribe.
Recientemente el ICTJ ha participado en varios conversatorios relacionados con los diálogos de paz y las cuestiones más espinosas para conseguir una paz sostenible y duradera, que son, como decías ahora mismo, la participación política de excombatientes o las penas alternativas para desmovilizados. ¿Podría resumirnos cuál es la postura del ICTJ con respecto a la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado y cómo podrían la participación política y las penas alternativas fomentar una paz duradera?
Bueno, lo primero que habría que decir es que pues el ICTJ respalda y adhiere, si se quiere, a la posición de que el fin, digamos, último de un proceso de paz es efectivamente que los grupos armados ilegales se reincorporen a la sociedad y se transformen en movimientos políticos y que puedan entonces defender sus ideas y su proyecto político en el terreno, digamos, del debate electoral y democrático. Ese es el sentido, digamos, y el objetivo al final de un proceso de paz. Y lo que muestra la experiencia internacional es que efectivamente en la mayoría de los procesos de paz los actores no estatales se han convertido al final en movimientos políticos y al final de eso se trata, ¿no? De que de un proceso de paz salga también robustecida la democracia. Teniendo en cuenta eso, pues hay que buscar los excombatientes puedan quedar habilitados para participar en política y para, digamos, desarrollar en el campo, digamos, del debate democrático sus ideas. Al mismo tiempo, los estados, en este caso el Estado colombiano, tiene la obligación, de cara a la garantía y protección de los derechos de las víctimas, a investigar, juzgar y sancionar los máximos responsables de las mayores atrocidades, es decir, de los delitos internacionales, si se quiere. Esa obligación, pues es, no solamente debe cumplirse en virtud de, digamos, de que es efectivamente una obligación, sino porque si se quiere lograr un proceso de transición justo, un proceso de transición sostenible, que siente bases sólidas para la construcción de la paz y un futuro de reconciliación, es necesario que los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos rindan cuentas ante la sociedad y rindan cuentas ante las víctimas. Lo que hemos dicho es que la justicia transicional permite que con los diferentes instrumentos, comisiones de la verdad, los procesos penales, la reparación integral, las reformas institucionales, se logre que la sociedad reconozca a las víctimas, que la sociedad se confronte con lo que ha pasado, que quienes han sido responsables rindan cuentas, y todos estos elementos pues van a permitir que esa transición de la guerra a la paz sea una transición sólida y una transición que al final sea valorada, sobre todo por las víctimas, como una transición justa. Eso significa que hay que buscar mecanismos que permitan, como decía antes, la participación política de los excombatientes, pero que al mismo tiempo garanticen la rendición de cuentas. Y ahí, digamos, pues hay que ser creativos, pero lo que no se puede es renunciar a la necesidad que tienen las víctimas y la necesidad que tiene la sociedad de saber qué pasó, de que los responsables sean los máximos responsables de las mayores atrocidades sean castigados. O sea, una cosa no puede excluir la otra. Y obviamente, pues es un balance no siempre fácil de encontrar, pero que sí es posible lograr.
Pues muchas gracias. Seguiremos muy atentos a este momento tan crucial para el futuro de las negociaciones y para el futuro de Colombia. Gracias, María Camila.
Gracias a ti, Marta.